En el aire, Noticias Mundo Real. Energía y cambio climático.
Entrevista con la integrante del grupo ETC, Silvia Ribeiro.
Hace tiempo que grupos de científicos empezaron a decir que no es posible hacer frente al cambio climático y que por tanto hay que dedicarse a manejar el clima para que no afecte a la humanidad. De ahí salen las ideas de la geoingeniería y la fertilización oceánica, por ejemplo, de las cuales se habla en las negociaciones oficiales de la COP15 en Copenhague, aunque no sea en esos términos. No falta en la capital danesa el grupo de lobby científico que puja por estas decisiones.
Así lo alertó a Radio Mundo Real la investigadora del grupo ETC, Silvia Ribeiro, especialista en estos temas. En una entrevista realizada durante la marcha del sábado en el Día de Acción Global por la Justicia Climática, Ribeiro se refirió a los pormenores de la geoingeniería y la fertilización oceánica y habló además de los agrocombustibles de segunda generación.
Radio Mundo Real está conversando ahora con Silvia Ribeiro del grupo ETC, participando en la marcha de este Día de Acción Global por la Justicia Climática. Bienvenida, Silvia.
Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Gracias.
Silvia, algunas de las cuestiones que el grupo ETC más trabaja, mejor maneja, son algunas de las cuestiones que están en discusión hoy en día dentro del debate oficial de la COP15 de cambio climático. Geoingeniería, uno de los grandes temas, ¿verdad?
Sí, bueno, mira, justamente no está nombrado así en las discusiones oficiales, no les llaman geoingeniería, pero es muy grave porque la geoingeniería se trata de la manipulación intencional del clima del planeta. Lo que nosotros vemos es de que, como mucha gente ya veía venir desde antes, vamos, por supuesto, a un fracaso de que no va a haber... Fracaso en el sentido que no va a haber ningún acuerdo aquí, incluso si lo que hay a lo mejor es una declaración que puede ser hasta peor que lo débil que ya tenemos del protocolo de Kioto. Y lo que nosotros estamos viendo es que desde hace 2 años el lobby petrolero, o sea, el lobby que antes estaba negando el cambio climático, ahora lo que dice es que, bueno, si no, los políticos no son capaces de tomar una decisión, entonces nosotros podemos, les llaman a arreglar el clima, haciendo manipulación intencional. Entonces, lo peor de todo, no es lo peor, pero es uno de los elementos, es que a nivel oficial eso no se está considerando, pero tampoco hay ninguna salvaguarda. O sea, no hay nada que diga que no se puede usar manipulación climática.
Como una moratoria, por ejemplo. No hay.
La única moratoria que hay en este momento es sobre fertilización oceánica, que es una de las formas de manipulación del clima, que está en el convenio de diversidad biológica. Pero incluso aquí adentro del Vela Center, que es donde están las negociaciones oficiales de Copenhague, lo que se está haciendo es eventos de la gente que promueve la geoingeniería para promoverla entre los gobiernos como la única solución que les queda. O sea, lo que quieren es crear una situación de callejón sin salida en donde lo único que queda es manipular el clima. Y bueno, esto parece como una cosa de ciencia ficción, pero nosotros incluso desde que empezamos a seguir este año todas las preparatorias para Copenhague, vamos viendo cómo cada vez hay más gente y van poniendo más recursos en las reuniones, justamente para tratar de convencer a los gobiernos, pero también a la gente, que es lo único que se puede hacer.
Tú decías que ayer estuviste en una actividad en el Clima Forum en la que había justamente representantes del lobby, digamos, empresarial, interesado en la geoingeniería.
Claro, incluso peor, estaban los geoingenieros, o sea, estaba el dueño de Climos, que es la empresa más grande de fertilización oceánica, y también estaba el científico que coordinó el estudio de la Royal Society del Reino Unido, o sea, de la Academia de Ciencias del Reino Unido, y ellos vinieron porque no quieren que se hagan realmente discusiones abiertas y que la gente se entere, sino que quieren que esto primero se establezca mejor entre los gobiernos y eso, sin que realmente el público, la gente en general, se entere. La verdad es un tema... Bueno, por suerte, ahora donde estamos, que se oye todo en el fondo, una manifestación, nosotros creemos que, bueno, esta forma y también la discusión y que la gente se entere de lo que está pasando es fundamental. Porque si la gente, por ejemplo, en general, te estoy hablando, no solo activistas, organizaciones, sino el público en general, no está ni siquiera enterado, tampoco va a tomar la decisión. Y lo peor es que mucha gente cree que esto casi es como ciencia ficción, que parece como una cosa de locura. Sin embargo, aquí en Copenhague está uno de los tipos que más ha sido más activo en negar que ha habido cambio climático. Estuvo 30 años, es un instituto que se llama el Centro de Consenso en Copenhague, y cuando vas al pleno centro de Copenhague, tiene un cartel que abarca dos pisos enteros de uno de los edificios principales del centro, y dice textualmente, bueno, en inglés dice, COP carbon dioxide now won't function, fix the climate, ¿no? ¿Qué quiere decir? Cortar las emisiones de CO2 ahora no va a funcionar. Lo que necesitamos es arreglar el clima, ¿no? Por otros métodos. Y justamente lo que ellos dicen es imposible cortar las emisiones, entonces mejor ni lo discutamos, vayamos directamente a manipular el clima, porque además eso nos permite seguir todo el tiempo teniendo nuevas emisiones, ¿no? Entonces es gravísimo, porque es un poco como que lo que ellos están esperando es justamente de que se muestre de que no va a haber ningún acuerdo, y en ese momento salir más, todavía más al público diciendo, bueno, como no hay posibilidad de un acuerdo, entre comillas, político, bueno, entonces pues lo que se necesita es un arreglo tecnológico.
Silvia, pero yo tengo una pregunta. Tú hablabas recién de la moratoria sobre la fertilización oceánica, pero hasta donde tengo entendido se han hecho algunos trabajos de fertilización oceánica que de hecho han fracasado. Cuéntanos un poquito de esto.
Mira, lo que pasa es que fertilización oceánica se estaba haciendo a nivel experimental. Se han hecho 13 experimentos. El último se hizo en el sur de la Argentina, o sea, en los mares al sur de la Argentina. Y son experimentos de pequeña escala para ver si fertilizando el océano con hierro, con nanopartículas de hierro, se aumenta el plancton y entonces aumenta la capacidad del océano de absorber dióxido de carbono, que luego el plancton se los lleva al fondo del mar. Esa es la teoría. Los que quieren hacer eso lo hacen para vender créditos de carbono. O sea, le cobran a la gente para que ellos vayan al mar a tirar el hierro y se supone que con eso absorben carbono. Hay muchos estudios científicos, estoy hablando de las revistas más importantes de Science, de Nature, en donde más de 40 científicos han escrito de que esto no funciona, porque luego el dióxido de carbono otra vez se libera. Entonces, además es como una trampa, digamos, y comercial, porque en realidad ni siquiera tiene el efecto que dicen. Pero por todo eso, lo que pasa es que al hacer ese experimento y aumentar mucho, por ejemplo, la presencia de plancton en una zona determinada del mar, producís un desequilibrio grande en toda la cadena trófica del mar, incluso la variación de temperatura que influye en otras partes, por ejemplo, en las zonas costeras y todo, que es lo que posiblemente puede haber pasado en la Argentina. Lo que les pasó en el experimento de Argentina es que cuando hicieron la fertilización sí hubo max plancton, pero inmediatamente vinieron otros animales y se lo comieron. Entonces, bueno, todo esto es solo una pequeña muestra, pero lo que están tratando de hacer esto a nivel masivo y eso va a tener consecuencias en aguas que no son de un país, ¿no? Sino, entonces, por eso el convenio de diversidad biológica dijo, no, esto no se puede hacer en aguas internacionales ni en ninguna otra hasta que realmente se sepa cuáles son las consecuencias sobre los países que pueden ser afectados, ¿no? Que en todos los casos de la ingeniería casi nunca es los países que deciden hacer el proyecto no son los mismos que reciben los impactos negativos, ¿no?
Entiendo. Por último, Silvia, ¿qué hay acerca de los agrocombustibles de segunda generación? ¿Cómo están las cosas dadas hoy en día y principalmente si sabes algo de lo que pasa con eso en Copenhague?
Bueno, eso está tremendo porque quieren incorporar, a ver, los agrocombustibles de primera...
¿Cuáles serían? Esa es una buena pregunta.
Los agrocombustibles de primera generación, que son los que se basan en, por ejemplo, en soya, en maíz, etcétera, para hacer etanol o biodiesel directamente, que por supuesto la mayoría son transgénicos y todo. Estos son muy inefectivos en el sentido de que se necesita una gran cantidad de las plantas y todo, de la cantidad sembrada para poder tener una mínima cantidad de etanol. Entonces se usa más petróleo del que dicen que van a sustituir. La segunda generación dicen que es para hacerlos más efectivos. Entonces una de las propuestas que hay es usar microbios sintéticos construidos en laboratorio, que es lo que les llaman biología sintética, para poder procesar, por ejemplo, la celulosa, que hoy en día es demasiado costoso en energía y en tiempo y en dinero para que realmente sea bueno para usarla para combustible. Entonces acá lo que se está haciendo es discutiendo de que se necesitan agrocombustibles de segunda generación y lo quieren incorporar dentro de los programas justamente de agricultura, lo cual es gravísimo, porque estamos hablando de cosas que van a multiplicar los impactos que ya hay de los transgénicos, pero además usando microbios construidos en laboratorio que van a tener consecuencias imprevisibles. De nuevo, esto igual que la geoingeniería no está nombrando de esa manera, sino que solamente se habla, necesitamos agrocombustibles más eficaces y entonces esto se hace con tecnología, etcétera. Entonces, bueno, justamente porque es todas estas discusiones se están dando a través de la tecnología y no se nombra cuáles son, nosotros, el Grupo ETC, con Amigos de la Tierra, con la Red del Tercer Mundo y otros, iniciamos una declaración pidiendo que cualquier forma de transferencia tecnológica relacionada al clima primero tiene que tener una evaluación social y ambiental y que tiene que participar la gente que puede ser afectada. Lo hicimos así en general porque ya veíamos que muchas de estas discusiones de tecnologías muy peligrosas se esconden bajo esta discusión general.
Perfecto, Silvia, te agradezco mucho. Silvia Ribeiro, integrante del Grupo ETC, muchas gracias por tus palabras en medio de una manifestación bastante ruidosa.
Bueno, gracias a ustedes. Seguimos.
En el aire, Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm